Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Son las 2 de la tarde con 3 minutos y vamos de inmediato con nuestros compañeros de la mesa de periodistas de este martes 24 de enero de 2023. Como siempre, es un placer recibir aquí en este espacio a nuestros compañeros Temoris Greco. Temoris, ¿qué sucede? Andas muy cambiado. ¿Qué sucede, Temoris Greco?
Es que entré a un concurso, es un concurso para un viaje y solamente pueden entrar menores de 30 años, entonces como hay que mandar la foto, pues mandé la foto a ver si doy el gatazo.
A ver, ¿andarás haciendo algún papel para una película o algo así, Temoris? No,
este concurso que es un viaje a las playas de Ucrania.
Muy bien, recreativo totalmente. Arturo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio, buenas tardes a tu auditorio y naturalmente a los colegas Dani Barragán, Daniela, qué gusto saludarte. Y Temoris Greco, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo me veo?
Daniela Barragán, Dani querida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Julio, Temoris, Arturo, pues muy contenta de que me hayan invitado, todo muy bien, y pues ya aquí listísima porque hay temas bien interesantes estos días.
Sí, así es. Le enviamos un saludo a nuestro compañero Arnoldo Cuellar, un saludo y un abrazo, abrazo a Arnoldo. Arturo, ¿cómo va el tema, el obligado? ¿Cómo ves este asunto de García Luna y su juicio en Estados Unidos? Y más tú como reportero, ¿qué ribete ves que no está suficientemente explotado o qué te llama más la atención de lo que hemos visto y escuchado hasta ahora, Arturo?
Pues mira, yo tengo una baja expectativa, a diferencia creo que de la mayoría de quienes están siguiendo este asunto. Básicamente porque me parece que todos estamos esperando las grandes revelaciones. Tengo ciclorama nuevo y está todo arrugado y no alcancé a planchar, perdonen ustedes, la cuadrícula que...
Pues se ve bien, se ve así como alguna una obra de arte moderna que luego son así, la puedes promover tranquilamente y hasta venderla en muchos dólares, Arturo.
Sí, ¿verdad? Oye, pues mira, lo que creo es que tenemos una alta expectativa de las declaraciones que pudieran implicar a actores políticos de alto nivel y yo creo que de manera muy destacada al expresidente Felipe Calderón. Y personalmente yo siento que eso no va a suceder, es decir, estamos todavía en una etapa muy temprana, son me parece que alrededor de 70 testigos, si no me falla la memoria, y bueno, pues vimos lo que ocurrió con Sergio Villarreal Barragán, el Grande, apodado el Grande, con una serie, bueno, de testimoniales, que no logran reflejar más allá de García Luna y algunos mandos bajo su responsabilidad o bajo su mando, valga la redundancia, que operaron en esa época. Entonces creo que en todo caso el tema a mí me parece que es una altísima expectativa que se ha despertado en México, donde por otra parte se da un natural, creo que, debate político en torno a este asunto, pero me parece que muchos debates que son indispensables, necesarios, y que no están en la agenda pública desde hace mucho tiempo, tendrían que estarlo. Es decir, estamos consumidos en el asunto García Luna, pero me parece que hemos dejado de lado pues la gran cantidad de víctimas de la violencia, tanto de asesinato como desaparición, como tortura, como prisión, y sobre todo en el caso de prisión política, pero la prisión para muchos inocentes, gente que ha visto pues perjudicado, perdido su patrimonio, en fin. Y creo que una vez más nos encontramos ante un asunto que tiene, claro, una gran espectacularidad mediática, por las implicaciones. Hablamos nada más y nada menos que de un secretario de Estado del pasado siendo procesado en el extranjero, pero creo que los temas pues torales no alcanzamos a aquellos que tienen que ver con la justicia para los perjudicados, no está en el tapete de la discusión pública. Y finalmente diría que, siendo un asunto, pues sí, importante, creo que también, a final de cuentas, es reflejo de la debilidad del Estado mexicano para procesar a sus propios corruptos o políticos o criminales, en un contexto en el que, claro, todo tiene un uso político, pero tampoco está en la discusión la debilidad institucional en México, que nos hace voltear con una esperanza de justicia hacia los Estados Unidos, también como si los gringos fueran los paladines de la justicia en el mundo. También su sistema y su aparato judicial es precario, también sus cuerpos de seguridad pues tienen muchísimas fallas, y yo creo que particularmente agencias como la DEA. Pero bueno, a grandes rasgos y en una primera opinión, me parece eso, que tenemos una muy alta expectativa que no siento que vaya a cumplirse.
Bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu percepción de lo que va sucediendo? ¿Cosas relevantes? En fin, Daniela.
Pues sí, coincido con lo que comentaba Arturo ahorita, ¿no? De cómo parece que todos estamos siempre buscando al menos una boronita de justicia, ¿no? Con esto, tan solo con tener a Genaro García Luna ya siendo juzgado, uno siente un poquito de justicia para pues todos los cientos de familias que sufrieron algo, ya sea mayor o menor, en esa guerra contra el narcotráfico, que fue una herramienta nefasta de Calderón para sentirse un poquito más poderoso y seguro de sí mismo. Entonces, pues sí, en un país en el que el asunto de la justicia siempre se tiene como en probaditas, el simple hecho de tener a García Luna se siente como un logro. Y aunque también todos seamos conscientes de que Estados Unidos tiene también sus propios intereses, y como efectivamente decía Arturo, pues tampoco son los paladines de la justicia. Entonces, pues sí tenemos todos muchas grandes expectativas de esto. Nos encantaría, estamos todos a la espera por ese todo ese miedo que dejó la guerra contra el narcotráfico. Queremos que salga el nombre de Calderón, queremos que también salga raspado Vicente Fox Quesada, que en todo este caso ha estado como un poquito relegado, pero que sabemos que está ahí dentro. También, por ejemplo, el día de hoy metían a otro actor importante, que es el tema del ejército. Se hablaba también de que no solamente le pagaban sobornos a García Luna, sino también a los militares. Entonces, en un contexto en el que el ejército está tomando un papel protagónico, también es importante de ver qué papel jugó Guillermo Galván, qué papel jugaron los soldados en ese momento, porque también todo tiene que ir saliendo, pero es honestamente un poco frustrante, pues sí, estar a la espera pues de que la Fiscalía de Estados Unidos haya hecho un buen trabajo. O sea, ahorita lo menciona el presidente hoy por la mañana, ¿no? Que solamente lo que tenemos es el testimonio de alguien que pues también formaba parte de un grupo delictivo y que obviamente hablan también para sacar un beneficio propio. Entonces, pues está como la esperanza de que la fiscalía haya trabajado durante todo este tiempo que ha estado detenido García Luna, de decir no, tranquilos, apenas va el día 2 de los alegatos, entonces hay que esperar, la fiscalía trabajó. Pero es frustrante porque uno esperaría que a la par aquí en México se estuviera haciendo algo, tanto por García Luna como también toda la red que tuvo a un lado. Digo, tenemos ahí detenido a Cárdenas Palomino, pero pues, o sea, es como el único de toda esa red que está pagando por algo. Todavía incluso sus víctimas están presas junto a él, entonces no podríamos estar hablando de un tema de justicia. Así que es sí como que está la esperanza, pero la desesperanza a un lado de que, por ejemplo, el presidente habla hoy de que va a reclamar los millones de dólares que están en Florida, uh-huh, los activos de Genaro García Luna. Pero bueno, ¿qué hay además de eso, de la justicia, de todo, de hablar de los daños que dejó la guerra contra el narcotráfico? Y pues escucharlo por otro lado decir, no, es que ya se hizo la consulta para enjuiciar expresidentes y aunque no fue vinculante, pues ahí tienen ustedes el resultado, entonces mejor hay que ver hacia adelante. Cuando justo este juicio de García Luna está demostrando por toda la emoción que está despertando en todos, la expectativa, la gente, es increíble cómo está buscando la información de lo que sale desde la elección del jurado, que es un mecanismo que es muy alejado a todos nosotros por la diferencia de los sistemas penales. Desde ese momento la gente está interesada, desde antes de que iniciara incluso el juicio, la gente quiere saber porque quiere justicia por todo ese periodo que dejó de verdad muchísimo daño, dejó personas muertas, familias destrozadas, desaparecidos, desplazados. Entonces, pues desafortunadamente vamos a tener que estar a la espera de lo que hayan hecho en los fiscales de Estados Unidos, que esperamos que hayan hecho un buen trabajo, porque aquí pues no vamos a tener absolutamente nada. Tenemos a un fiscal que ni siquiera puede hablar o dar una opinión por sí mismo o informar de su situación de salud. Tiene que salir el presidente a hablar sobre qué fue lo que pasó, sobre si tiene cáncer o no. Entonces, si estamos solamente en la superficie de saber qué tiene el fiscal en cuanto a sus temas de salud, hablar sobre lo que pueda estar haciendo aquí, de no solamente del periodo de Calderón, sino de los delitos que haya que se puedan investigar, del periodo de Peña Nieto, más para atrás de Calderón, de Fox, pues ya es soñar demasiado. Entonces, pues solamente es encomendarnos a que la Fiscalía de Estados Unidos haya hecho un buen trabajo y que se escarbe hasta donde más se pueda. Pero pues sí, desafortunadamente creo que va a ser algo un tanto superficial, y ese deseo que tenemos de que salga Calderón también lo veo muy, muy complicado, porque incluso ahí terminaría por raspar directamente a las altas esferas de Estados Unidos, que también no sabemos si les convenga mucho. Pero pues sí, concluyo con lo que inicié, ¿no? O sea, simplemente estamos siempre buscando esas boronitas de justicia, desafortunadamente.
Híjole, Daniela, boronitas de justicia. Temoris Greco, ¿estamos inflando demasiado esas expectativas de justicia hecha en el exterior respecto al asunto de este villano mediático, pero finalmente pareciera que no con un castigo en puerta proporcional a lo que hizo, sin una exigencia real judicial en México, sujeto a arreglos incluso en Estados Unidos? ¿Cómo ves esas expectativas moronitas de justicia que dice Daniela Barragán?
Bueno, primero saludarlos, porque hace un momento no lo hice, Dani, Arturo, y a ti mismo, Julio. Bueno, yo estoy totalmente en coincidencia con lo que dicen Dani y Arturo. Que creo que el gobierno anunció que van a pedir que se le entreguen a México 700 millones de dólares de García Luna, que tiene, bueno, presentó esta denuncia o esta demanda en Florida. Me recuerda el largo caso que tuvo también pendiente mucha gente en México para que los suizos devolvieran a México el dinero que se robó Raúl Salinas de Gortari. Al final los suizos nos pintaron un violín y no nos dieron nada.
dudo que Estados Unidos lo vaya a hacer. Este tema de, siguiendo lo que dicen, de confiar en que la justicia se haga en los dos países, pues significa que las prioridades de la justicia, que son prioridades que no son las mismas en todos lados, pues serán las prioridades para ellos. ProPublica, que es un portal de investigación de Estados Unidos muy serio, de periodismo de alto nivel, acaba de publicar declaraciones de una persona de la DEA que dice que ya sabían que las fiscalías en Estados Unidos ya sabían desde hace muchísimo tiempo que García Luna estaba involucrado con el crimen organizado hasta el tope y que con eso también comprometía al gobierno de México. Y sin embargo, solamente decidieron actuar a partir de que García Luna fue denunciado en una corte durante el juicio contra el Chapo. La cosa es que se tardan el tiempo que quieren, lo hacen de acuerdo a otros intereses. ¿Quién sabe qué estaban protegiendo? Sabemos que la DEA pues también tiene sus jugadas y sus jugadas oscuras también. Entonces, no son los intereses de la justicia en México, pero por lo menos, si aparece el nombre de García Luna con pelos y señales y evidencias en el juicio del Chapo, entonces la fiscalía se siente obligada a abrir un juicio contra esta persona que acaba de ser expuesta ante un tribunal. Aquí vimos pasar el juicio completito del Chapo y nadie, o sea, ningún fiscal de ningún lado en México decidió abrir un procedimiento contra los distintos personajes que fueron evidenciados en el juicio del Chapo. Y hay que preguntarnos, pues bueno, ya pues con este fiscal, el señor de las pantuflas, Gertz Manero, con este fiscal hay que preguntarnos quién va a abrir un procedimiento contra las personas que sean nombradas en el juicio de García Luna. O sea, no va a ser, no solo Calderón, no solamente Fox, sino el montón de funcionarios involucrados en todos estos crímenes a lo largo de años. Y son crímenes de primer nivel, o sea, lo que los testimonios iniciales, aunque no aporten tantas pruebas como quisiéramos, bueno, es un juicio que apenas está empezando, que durará un montón, pero ya nos están pintando un panorama de extrema violencia, de asesinatos, en los que, o sea, no puede ser que los pares de García Luna en ese momento, que los superiores de García Luna, no se dieran cuenta de que García Luna estaba totalmente metido en todos estos crímenes. En toda esta maquinaria de impunidad. El tema es que mientras no tengamos una fiscalía que sirva para algo, más allá de resolver las broncas y los caprichos del fiscal, pues no podemos esperar que cambie nada en este país en términos de justicia.
Temoris, gracias. Muchos comentarios aquí de que dónde quedó Temoris Greco, quién es el joven que entró en su lugar, que lo regresen, de todo tipo de comentarios con el rejuvenecido Temoris Greco. Oye, Arturo, ahí andas, Temoris, ahí andas en los comentarios, muchos que están por ahí señalando.
La verdad es que soy mi hermano.
Eres tu hermano. ¿Y piensan igual tú y tu hermano o diferente?
No, mi hermano sí es más inteligente.
Ah, muy bien, Temoris. Arturo, otro tema que es el de la vida política interna de México, pues pareciera tener en estos momentos en una situación de mucha discusión polémica y eventualmente dificultad fuerte a Claudia Sheinbaum a partir de la situación del metro de la Ciudad de México. Es muy difícil saber sabotaje o ineficacia en temas de mantenimiento, refacciones y demás. ¿Cómo ha sido viendo este tema en sí mismo, lo del metro, y sus implicaciones políticas hacia Claudia Sheinbaum, y no sé si también para Miguel Ángel Mancera, y no sé si también para Marcelo Ebrard? Arturo.
Pues, híjole, es un tema como la mayoría de los asuntos en la discusión pública de estos tiempos, nos saca de lo auténticamente importante porque pues en todo gravita la sucesión presidencial de 2024. Y naturalmente, cuando hay simpatías y antipatías por alguien que está en un proceso sucesorio como el que en el que está Claudia Sheinbaum, pues las posiciones se polarizan políticamente, dejando de lado los aspectos que me parece que son fundamentales, como lo es, primero y antes que nada, pues la seguridad de muchísimas personas que transitan diariamente por esta ciudad en el sistema metro. Y para continuar, aquello que tiene que ver con las investigaciones técnicas, científicas, que nos permitan dilucidar y comprender, no solo a nosotros como ciudadanos, sino también a los aparatos de justicia administrativa y, en su caso, penal, aquellas responsabilidades de quienes pues han estado a cargo de este sistema y que de manera directa pues podrían haber influenciado su deterioro. Y finalmente diría que me parece que en mucho este tipo de debates, si por un lado no resuelven y sí tienen un altísimo grado de politización, por el otro nos colocan frente a falsos debates o debates que surgen a partir de falsas divisas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de sabotaje y yo no es que personalmente descarte las posibilidades de un sabotaje. Fíjate, en octubre dimos a conocer, ya se me movió todo aquí otra vez.
No, está bien.
Dimos a conocer publicamos en el Coahuilense el documental Puente Moreno, que no hemos encontrado plataforma, pero bueno, se dio el día de ayer, cargamos a las plataformas sonoras, a Spotify, SoundCloud, Apple Music, etcétera, la versión del podcast como serie documental. Y una de las cosas, les platico muy brevemente, no por promoción, sino porque creo que es vale la pena observar el pasado para ver cómo pueden ocurrir situaciones en el presente. El documental acredita, entre otras cosas, que a lo largo de 1972 hubo una serie de sabotajes en el contexto de un conflicto que se había gestado en el sector ferrocarrilero entre, por una parte, la dirección general que intentaba implementar una serie de reformas, el sindicato Charro, del propio sindicato ferrocarrilero viene el nombre de Charro, y en tercer lugar, el resurgimiento ese año del movimiento vallejista en el sindicato ferrocarrilero, porque hay que recordar que Demetrio Vallejo sale en 1971 de la cárcel, a mediados, finales del 71, en aquellas amnistías que se dieron también a los muchachos del 68, sale, y a diferencia de Valentín Campa, por ejemplo, que Valentín pues se repliega un poco, se modera y trata de articular una lucha política por la vía partidista, digámoslo así, menos contestataria, Demetrio Vallejo se va a organizar a retomar aquellos simpatizantes y a retomar la organización de su movimiento en las secciones sindicales. Y entonces, en ese contexto se dan una serie de sabotajes. Tiempo después, el director de Ferrocarriles informa que estos sabotajes pues tenían el propósito de perjudicar su imagen, claro, dado que estaba implementando reformas que afectaban al sindicato. Entonces, que los sabotajes son posibles, que los pueden implementar los trabajadores y que pueden tener consecuencias fatales, por supuesto que es así, en México ha ocurrido en otros momentos. Lo que creo es que el día de hoy no existen evidencias contundentes para asegurar que lo que ha venido pasando con el sistema metro sea un sabotaje. Y del otro lado, tenemos me parece que excesiva carga sobre la jefa de gobierno, como si ella estuviera operando directamente sobre el metro. Sí hay un cuestionamiento y una responsabilidad política, y eso lo hemos abordado en diferentes oportunidades, porque, bueno, pues de ella depende la forma en la que se presupuestan las cosas, ella uh-huh. está al frente de una administración, pero me parece que el exceso en la crítica, el señalamiento y las falsas divisas, pues más allá de buscar la verdad o la justicia, están procurando uh-huh. perjudicar su carrera hacia la presidencia. Claro. Entonces, esos serían grandes rasgos.
Gracias, Arturo. Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema, la evolución de este tema del metro y el impacto en la precandidatura de Claudia Sheinbaum?
Pues es que, no sé, son como varias partes ya. Primero, creo que empieza mal el tema del metro, sobre todo porque hay que recordar que a Claudia Sheinbaum le agarra fuera. Y venía como de toda esta crítica por los espectaculares que le ponen sus compañeros del partido. Entonces estaba moviendo mucho lo de su pre-campaña, y luego el accidente de la línea 3 le agarra en campaña, hablando de unas políticas y el buen funcionamiento de políticas públicas en Michoacán. Entonces todavía el gobernador resentida le presta el helicóptero. Entonces como que se empezó a hacer todo ese cultivo porque, y sí genera ese saborcito de que, pues, ¿por qué andaba fuera cuando ocurre algo? Pero bueno, ella ya se excusa diciendo que son sus días para poder hacer lo que ella quiere, porque pues es fin de semana, ¿no? Pero creo que en este acelere por demostrar que se trata de un sabotaje, también ella está equivocándose. Y este es el tema que sacó, no sé bien el nombre del colega, es un periodista de esta plataforma En Más, no sé si digo bien el nombre, pero hablan con la mujer, por ejemplo, que es la primera detenida sí. después del anuncio de que hay anomalías y actos fuera de lo normal en el metro.
Entre, la de las aspas de la lavadora.
Tienen a la señora de las aspas de la lavadora. En la cuenta de Twitter de la fiscalía aparece la foto de la señora con este rectángulo así, tapándola como si fuera ya delincuente, tal cual, y la fiscalía diciendo que va a iniciar investigaciones. Esta señora cuenta a Enmas que pues se le cayeron por error, que porque, o sea, ella se dedica a lavar, iba a lavar unas cobijas, le recomendaron que fuera a comprar esas aspas, va a comprarlas, su hijo venía cargando las aspas, el hijo ya estando en el metro le dice, me voy a quitar la sudadera, detén las aspas, a ella se le resbalan, y pues termina hasta en el penal, o sea, y ya hasta ahorita, el día de ayer, si no me equivoco, ya sale la fiscalía a decir que ya va a desestimar todas las acusaciones contra esta señora, y es, o sea, y uno se pone a pensar de si es realmente necesario llegar a ese tipo de extremos, o sea, de por este asunto de demostrar que en realidad hay un sabotaje, pues, meter a una persona a un reclusorio. Entonces, yo creo que también es un asunto de comunicación. Por ejemplo, el viernes, que fue la conferencia de prensa ahí en la jefatura de gobierno, ya sale, por ejemplo, el secretario Sandoval a decir, no, pues es que sí, de los vagones que se separaron de un mismo tren, fueron unos tornillos que a fuerza alguien los tuvo que haber zafado, una persona, manos humanas, tuvieron que haberlos zafado, o sea, no fue un accidente. A lo mejor yo creo que el acelere se tiene que detener en el gobierno de la Ciudad de México, porque creo que son ellos los que están más desesperados por demostrar que todo lo que está ocurriendo en el metro no es su culpa, que sí realmente está pasando algo fuera de lo normal. Ahora, entrando en eso, en ese punto, creo que también han sido muy cautelosos con el papel del sindicato. En varias entrevistas a la jefa de gobierno se le ha preguntado, oiga, ¿qué pasa con el sindicato? ¿Qué pasa con el sindicato? Y ella dice, no, estamos muy bien, casi diciendo que no va por ahí el tema, cuando pues la historia del sindicato del metro también es como una de tantas que tenemos aquí en México, de un sindicato cooptado por un grupo, también por personas que han hecho su carrera sindical a la par de una carrera política en el PRI y en el Partido Verde. Entonces, pues a lo mejor tendría que poner el foco más en el sindicato, más en los talleres. Apenas se dijo que ya la Guardia Nacional iba a estar evaluando los talleres, las cocheras, revisando, perdón, y creo que vale más la pena hacer eso que poner a los de la Guardia Nacional a lo largo de las estaciones para ver la entrada y salida de las personas. Creo que valdría más la pena enfocar bien la batalla, porque sí se está equivocando mucho en ese sentido todo el equipo de Claudia Sheinbaum, porque no pueden nada más así como así meter a una señora al reclusorio porque se le cayeron unas aspas del metro, y aunque ya desestimaron el caso, a la señora sí la exhibieron en todas las redes del gobierno, de la jefatura de gobierno y de la fiscalía. Entonces, como que eso todavía le mete otro ingrediente que no termina de cuadrar. Entonces, quizá mejorar la comunicación y sí, pues dar pasos un poquito más inteligentes.
Bien, Daniela. Hermano más inteligente de Temoris Greco, que está aquí con nosotros. Señor Greco, ¿qué opinas de todo esto? ¿Sabotaje, falta de mantenimiento, expectativas políticas de la jefa de gobierno, todo en una mezcolanza muy peculiar? ¿Cómo lo ves, Temoris?
Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani, y me parece bastante reprochable lo que hicieron con la señora Viviana Salgado. Lo que hizo el gobierno y lo que hicieron todos los que repiten lo que dicen unos u otros por consigna. A la señora se le cayeron unas aspas de plástico, no son las hélices de un avión, son unas aspas de plástico. Pero para muchísima gente, en redes y por todos lados, ya era la demostración final e inapelable de un sabotaje. Y además de que la señora se merecía todo el peso de la ley.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si les hubiera pasado a ellos, o sea, yo he tirado cosas se me han caído cosas al metro en dos ocasiones, unos lentes una vez y otro, bueno, pues ya se imaginarán hace cuánto tiempo pasó, un Walkman, ¿no? Un Walkman que es el abuelito del iPod, que es el abuelito de los teléfonos de ahora. Ese Walkman es una cajita que trae, sí, pues, un cassette y tiene botones.
Mitad de un ladrillo, digamos, en aquellos tiempos.
Como la mitad de un ladrillo. Si se me hubiera caído un Walkman ese día, el mismo día que entró la Guardia Nacional y que estaba la paranoia a todo, yo hubiera podido pasar como la señora Salgado dos noches en una cárcel y mi imagen hubiera aparecido por todos lados y la gente estaría segura, pero más allá de cualquier duda, de que yo soy parte de una operación de sabotaje que acaba matando gente en el metro, como fue el caso de la joven Yerenzi. Entonces, sí, hace falta que se relajen, porque hay evidencias. Salvador Frausto presentó un reportaje muy, muy interesante el viernes pasado, sí, que apunta a que podría haber, o sea, genera sospechas sobre Fernando Espino, el líder sindical eterno, mafioso, peligrosísimo, del metro. Pero eso... Es una pista, o sea, es una de los lugares hacia donde tenemos que mirar. No demuestra absolutamente nada. Y hay que preguntarse, ¿a quién le conviene el sabotaje en el metro? Porque se dice, bueno, es la oposición, pero ¿quién es la oposición? ¿La oposición es un monolito? ¿La oposición tiene un solo jefe? ¿La oposición siempre actúa igual? Una de las causas por las que la oposición nomás no funciona es porque no solamente tienen intereses que a veces no son compatibles, sino que a veces son contradictorios y compiten entre ellos. Entonces, ¿quién dentro de la oposición podría beneficiarse de un supuesto sabotaje, si es que efectivamente está pasando? ¿Podría, es Alito, o es Marco Cortés, o es el cacique mafioso de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, a quien, por cierto, un diputado de Morena acaba de invitar a incorporarse a Morena? Pero él podría tratar de descarrilar en la oposición la candidatura que supuestamente le van a dar al PAN. O sea, ¿cuántos intereses puede haber? Puede haber intereses que ni siquiera son partidistas, solamente a río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, nadie puede estar seguro de qué es lo que está pasando. De en qué medida realmente hay algún tipo de actos malintencionados y qué tanto corresponde efectivamente a la falta de mantenimiento del metro. Porque por más que digan que tiene el presupuesto suficiente, no lo tienen, y eso lo hemos estado viendo. Hace media hora me viajé en metro, me bajé en la estación Chilpancingo, y solamente para poder comentarlo aquí, me fijé en las cuatro escaleras mecánicas que te sacan de esa estación, y ninguna funciona. ¿Por qué no funciona? Por mantenimiento, porque están ahorrando. Si están ahorrando, y no pueden mantener funcionando las escaleras que en todo el resto de mi vida yo siempre vi trabajando. Entonces, ¿hay presupuesto suficiente o no? Evidentemente no lo tiene. En todo caso, ante la falta de evidencias reales, sólidas que tenemos, que nos hacen falta, la última palabra la debe tener la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues este no es una fiscalía como, por ejemplo, como la de Morelos, en donde el fiscal de Morelos está abiertamente en la oposición contra el gobernador de Morelos, los dos impresentables. Pero no, esa es una fiscalía que está totalmente en sintonía con la jefatura de gobierno. Una fiscalía que, al menos en el caso de la señora Salgado, finalmente actuó de manera responsable y retiró los cargos. Y ya vio que no, ella... Pese a toda la gente que anduvo diciendo que la señora Salgado era responsable, era la culpable, ya la fiscalía les dijo, ¿qué creen? Pues no, ya a ver si a la próxima se contienen antes de estar generando criminales o señalando. Esa fiscalía es la que tiene la responsabilidad de demostrar qué es lo que realmente está pasando, qué tantos son problemas de mantenimiento, qué tantos son problemas de actos malintencionados, de demostrarlo y de llevar a la gente responsable ante la justicia, ante los tribunales, porque si alguien efectivamente está intentando crear caos, y ayer se intoxicó gente en Barranca del Muerto, y la semana anterior una muchacha murió horriblemente aplastada por dos vagones, esto es imperdonable. Y más allá de toda la grilla política y de todas las broncas políticas, eso tiene que acabar y los responsables tienen que ir a la cárcel.
Temuris, gracias. La verdad es que en el chat, bueno, hay una gran insistencia en defender o en tratar de apuntalar la tesis del sabotaje y criticar el hecho de que se tengan otro tipo de observaciones o de balanceo de esta información. Y bueno, pues ahí va caminando. Arturo Rodríguez, Arturo... el INE dice que está en riesgo la elección de 2024 debido al plan B electoral, a las restricciones presupuestales. La narrativa de los opositores en este momento parece estar muy sincronizada en el sentido de que vamos caminando inexorablemente hacia el abismo en lo económico, lo político, el acribillamiento de la democracia, el inicio de la dictadura. ¿Cómo vas viendo los tiempos políticos en este 2023, en el cual probablemente estarán ya los precandidatos o los candidatos presidenciales de los partidos a finales de este año? ¿Cómo vas viendo este año oposición y la corriente llamada Cuarta Transformación?
Pues mira, yo creo, y es un punto de vista todavía preliminar porque falta por observar mucho, pero creo que gran parte del problema que existe hoy con la judicialización del Plan B, es decir, las controversias o acciones de inconstitucionalidad que se impulsaron ayer por los tres partidos opositores coaligados hoy en Va por México, tienen que ver con una conducta que el Estado mexicano, es decir, que el presidente de la República, pues ha tenido como característica de su administración, y es la de no dialogar, no alcanzar consensos basado en su mayoría. Y claro, lo puede hacer, para eso tiene mayoría, según podemos observar, pero me parece que cuando logras construir algunas cosas con tus oposiciones en el ideal democrático, pues reduces las condiciones de conflictividad como las que vivimos el día de hoy. Pero me parece que ese es el propósito, que el conflicto surja, porque muchas de las cuestiones que tanto los partidos de oposición como pues un sector de los consejeros del Instituto Nacional Electoral arguyen como un problema, son de suyo impopulares. ¿Cómo impopulares? Pues bueno, pienso en lo siguiente: si se habla de una reducción de recursos, creo que esa reducción de recursos no nos explica hasta qué punto esos recursos son necesarios o no, pero partimos de la premisa de que gastan mucho y ganan mucho, cuando quizás el análisis tendría que verse desde otra perspectiva, pues que la democracia o las democracias a veces cuestan, y en el caso de México cuestan por una historia de oposiciones, incluida una gran mayoría de la clase política López Obradorista, que militó en partidos de izquierdas en el pasado, pues por un tema de desconfianza, principalmente una desconfianza que se configuró en la elección presidencial de 1988, la llamada caída del sistema, y posteriormente la elección presidencial de 2006. Eso va encareciendo, más allá de las nóminas, pues los aparatos de electorales en este país. Un segundo aspecto, creo que tiene que ver con algunas medidas que también son impopulares, pero que me parecen sumamente preocupantes por la radicalidad. Y voy a poner un ejemplo concreto. En el paquete del Plan B, por ejemplo, se aprobó la Ley General de Comunicación Social, una disposición, el artículo 26 de esta ley, que establece un tope máximo de gasto en publicidad a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes del Estado en materia de comunicación social, es decir, de publicidad gubernamental. La lógica es, pues, que se gasta mucho en eso cuando podría dedicarse a otras cuestiones. Y claro, es una acción que, si uno lo piensa en términos de que la publicidad oficial ha sido un mecanismo de control sobre los medios de comunicación durante mucho tiempo para incidir o para influir en las líneas editoriales, nos encontramos con que pareciera ponerse al mismo nivel o equipararse al llamado chayote, ¿no? De ahí que inclusive la ley, durante pues las dos semanas entre la aprobación del Congreso, de la Cámara de Diputados y el Senado, se le llamó así, ley chayote. Entonces, establece un 0.1% de tope presupuestal. ¿Esto a qué nos lleva? Pues básicamente, lo digo sin temor a equivocarme, básicamente a la extinción de los medios de comunicación en los estados de la República y en buena medida de los que existen en el país, porque el modelo de negocio sigue basado en los esquemas publicitarios. Y los esquemas uh-huh. publicitarios entraron en crisis desde hace tiempo porque lo digital, que además es muy barato y se puede sectorizar y se puede georreferenciar, pues desplaza a los medios de comunicación como un vehículo de publicidad. En tanto, la publicidad oficial es la que pues estaba sustentando a gran parte del ecosistema de medios y ahora se limita. ¿Cuál es la posición? Uno diría, pues qué bueno que se acabe, ¿no? Bueno, yo creo que en una democracia el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión. Y con esto quiero decir que podrían revisarse esquemas en los que pudieran existir presupuestos destinados al fortalecimiento de los medios de comunicación, ya sea por la vía de la publicidad equitativa, justa, bien distribuida, con probanza de eficacia, entre otros factores, como a través de fondos, como sucede, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde existen fondos específicos para los medios de comunicación, porque el Estado dice tenemos que garantizar la libertad de expresión y esto se hace transparente y se hace a través de una serie de reglas, pero aquí no, es la extinción. Entonces, creo que en el debate hay temas que tuvieron que haberse tocado de fondo, que tuvieron que haberse discutido, que tuvieron que haberse consensuado, pero bueno, fue un golpe sobre la mesa, la imposición de una reforma electoral que nos permite tener, claro, algunos puntos de vista muy críticos y otros posiblemente extrapolados, como esta falacia de la dictadura. Yo no veo una dictadura, pero sí veo que hay una falta de consensos para la construcción o para el avance o el mejoramiento del sistema electoral mexicano, y eso es lo que tiene ahorita el debate, como lo tiene, y las acciones en materia constitucional como están.
Bien, Arturo. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vamos a la parte final de nuestro programa. Daniela Barragán, ¿sobre cuál algún tema que quieras poner? Postrecito, que ya sabes que a veces son amargos los postrecitos aquí, pero de todo se vale. Daniela, por favor.
A ver, postrecito, yo creo que era un tema que ya no logró entrar en la lista, pero que sí estaba, que era lo de Marilena Ríos, la liberación, bueno, la prisión domiciliaria para su agresor intelectual. Pues bueno, poner la atención siempre es como nos faltan ojos, nos falta tiempo, nos faltan manos para atender todos los casos de agresiones a mujeres, pero bueno, atendiendo al que está, afortunadamente llega incluso el día de hoy a la mañanera el tema de esta decisión del juez de liberar a este agresor, a este que intentó pues matar a Marilena Ríos, hay que decirlo así, pues afortunadamente llegó a la mañanera, pero pues aún así todo lo que está ocurriendo alrededor de su caso pues sí es muy preocupante, ¿no? O sea, y sobre todo porque se hace promoción del delito al momento de que un juez determina que alguien que agredió con ácido a una mujer, que la marcó de por vida, que ya la somete para toda su vida, todos los años que le quedan a operar, a tratamientos, a terapias psicológicas, pues un juez decide que no es tan grave, que pues puede irse mejor a su casa y continuar el proceso en paz, que nada ocurrió. Entonces, pues dice el presidente que va, que ya se está tomando el tema, porque pues claro que es pues una vergüenza para todos que un juez haya tomado esa decisión, pero pues nos regresa al tema general, ¿no? De en este caso, Marielena ha trabajado para que lo que le ocurrió a ella no esté escondido, no esté pasando por debajo, no se quede en las oficinas oficinas de las fiscalías ni de los ministerios en lo privado, sino ella, y ha sido también muy criticada por eso, pues ¿por qué no se queda callada? Entonces, simplemente es, imagínense lo que pasa con un caso tan conocido que tiene tanto eco en los medios e imaginarnos lo que está ocurriendo en estos momentos con otros casos. Entonces, pues sí, solamente pues seguir poniendo la atención a todas las víctimas de víctimas de ataques con ácido en México, porque son muchas y desafortunadamente todas tienen ese común, que están exigiendo y que tienen una lucha constante por acceder a la justicia. O sea, ya les marcaron todo, ya les destruyeron gran parte de la vida y todavía tienen que enfrentarse a un sistema que no les reconoce la agresión y que parece que castiga que hayan sobrevivido, porque eso es como algo que le dice el juez, prácticamente es como, pues, no te mataron, no te moriste, entonces no es feminicidio, no, el delito no es mayor. Entonces también nos habla de cómo, aquí en México puedes agredir a una mujer, puedes hacerle mil cosas, y si no te mata, pues no va a pasar nada. Entonces, está gravísimo lo que está ocurriendo, pero pues sí exhibe toda, todo esto garrafal que ocurre entre las mujeres y el acceso a la justicia. Entonces, pues vamos a ver nada más qué es lo que ocurre con el caso de María Elena.
Daniela, pero además en estos tiempos recientes pareciera que se reproducen más casos de agresión a mujeres en términos, y pues a veces todos son terribles, pero en algunos a veces inimaginables, como este reciente caso de una jovencita que fue secuestrada afuera.
María Ángela.
Así es, fue esperando a su madre a las afueras de unos servicios sanitarios, en la tarde, enfrente de todo mundo, no fue en un callejón oscuro ni en un lugar inhabitado, y luego la manera como termina esta historia, con ella con vida afortunadamente, pero con un tratamiento salvaje, y como eso, múltiples casos, los de habitantes, bueno, de Jalisco, que fueron a Zacatecas, tres mujeres, un hombre. Dice uno, ¿qué está pasando, Daniela?
Sí, lo de María Ángela es impresionante porque fui el sábado a la manifestación a la que convocó su mamá y sus hermanas, y en el punto donde desaparece al menos había 5 cámaras. O sea, además de que el paradero de Indios Verdes es uno de los más transitados, de que está tapizado de vendedores ambulantes y con 5 cámaras, o sea, imagínense, en esas condiciones puede desaparecer una niña de 16 años. Entonces, el problema está en que de nuevo es esta fórmula, o sea, sus hermanas y su mamá, sus primas, sus amigas empiezan a cerrar vías, empiezan a hacer escándalo, empiezan a hablar con medios de comunicación, porque pues pareciera que es la única manera en la que pueden meter presión a las autoridades, cuando no tendrían por qué estar cerrando avenidas, sino también ellas estar ayudando, buscando, en lugar de casi estarle exigiendo a las autoridades que cumplan con sus protocolos en desaparición de mujeres. Pero bueno, afortunadamente, en medio de todo, María Ángela está en su casa, pero también todo lo que pues empezó a publicar sobre ella, que son declaraciones que la Fiscalía Capitalina da al Universal, en que habla que pues sí fue encontrada en una bolsa de plástico, y bueno, o sea, es uno tras otro porque
mientras... Y que hay otras niñas y mujeres que estaban en condiciones, exacto, similares.
Ajá, entonces a lo que voy es que mientras estábamos en Indios Verdes buscando, protestando para que busquen a Ángela y entregaran al menos un video de las 5 cámaras que había ahí, 2 horas después anuncian que la encuentran, pero después, minutos después, en esa misma cuenta de la fiscalía, otra vez varias alertas Amber de niñas desaparecidas. Entonces, pues es un cuento de nunca acabar desafortunadamente, y es muy mal mensaje para las familias que vean que lo único que pueden hacer es cerrar avenidas cuando pues no tendrían por qué hacer eso, y eso creo que también es como algo que debe atender la autoridad, y eso que es la Fiscalía, sí, Capitalina, que ha marcado como un buen manejo en algunos casos, como se le puso al tú por tú a la Fiscalía de Morelos, pero aún así, o sea, pues no, a lo mejor no están terminando de atender bien todos los casos.
Daniela, Temoris, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
Bueno, siguiendo un poquito de lo que dice Dani, es que O sea, lo único que logra cambios es la presión popular, ¿no? O sea, en el caso de la saxofonista de Marilena, pues este juez hizo una de esas resoluciones absurdas, seguramente a través de algún tipo de acuerdo con el condenado, bueno, con el procesado, y que quedan en la impunidad de esas resoluciones de los jueces, excepto cuando se hace un escándalo. Marilena Ríos no solamente ha mantenido su lucha, sino que ha recibido el respaldo, la solidaridad de muchas otras personas, y esto ha permitido...
Sí, a lo mejor es tu hermano que ya te está exigiendo, sí, ya, que no lo estés suplantando.
Sí, pero bueno, que solamente haciendo ruido se puede hacer esto, pero si por cada una de las víctimas de feminicidio o de cualquier otro caso cerramos las avenidas, pues este país va a dejar de moverse porque estaríamos cerrándolo todo. Y eso es básicamente por un sistema de justicia que no está aplicando la justicia, que sirve para garantizar la impunidad, excepto en las ocasiones contadas en las que se genera una presión popular suficientemente grande como para obligarlos a cumplir con sus responsabilidades, para que los fiscales y los jueces no hagan de las suyas, que se involucre, como en el caso de Marilena, el gobernador de Oaxaca, el presidente de la República, pero si no, no. Esta mañana estuvo en la mañanera Jorge Sánchez, que es el hijo de Moisés Sánchez, un periodista, sí, de Veracruz, asesinado en 2015, y le fue a decir al presidente: Presidente, usted dice que en cuanto a crímenes contra periodistas se acabó la impunidad, pero yo represento, o sea, Jorge Sánchez representa a un conjunto de familiares de periodistas asesinados en el estado de Veracruz, en cuyos casos nada se mueve, no se mueven las fiscalías, no se va a ningún lado, y pasan no unos meses, o sea, pasan, en el caso de Moisés Sánchez, pues ya son 8 años desde su asesinato, en el caso de Emilio Vela, 11 años, y hay otras víctimas por el estilo. El tema es el efecto disuasorio de la justicia. O sea, la justicia debe tener varios efectos. Ojalá pudiera tener un efecto reparatorio, que sería fundamental. Pero también tiene este efecto que hace que aquellos potenciales cometedores de crímenes no quieran cometerlos porque saben que van a ir ante un juez y que los van a meter a la cárcel. Pero cuando esto no ocurre, cuando, por ejemplo, la publicación que presentó hoy Jorge Sánchez ante el presidente, es una publicación que menciona todos estos casos, y se llama 98%. El nombre de esta publicación, 98%, es porque hay un 98% de impunidad, solamente en casos de crímenes contra periodistas. Hablemos de la impunidad en feminicidios y en otros casos. Cuando un potencial cometedor de crímenes sabe que él tiene un 98% de chance de salirse con la suya, no existe efecto disuasorio. Sabe que va a matar o va a herir o va a embarrar a una mujer con ácido y que no va a ir a la cárcel. Eso se tiene que acabar. Pero de nuevo, con este fiscal que tenemos, con esas fiscalías, porque no solamente la cabeza, no solamente este fiscal displicente que tenemos, sino fiscalías que no están hechas para procesar los casos de manera diligente y transparente, sino para que uno vaya y se presente ante los fiscales y trate de comprar un trato favorable por parte de las fiscalías.
Bien, Temoris. Don Arturo Rodríguez, le toca a usted cerrar, por favor, esta mesa con el postrecito que usted desee colocar.
Pues no, creo que ya no, hoy sí creo que se me acabó.
Ya dejamos el changarro cerrado, ¿qué, Arturo?
Sí, ¿eh? Ya, a mí, mira, yo lo he repetido en diferentes oportunidades, pero quizás no me doy a entender porque siempre salgo regañado por decir esto, pero yo sigo sin concebir cómo alguien es... o tiene la premeditación y la decisión de agredir a una persona y concretamente a una mujer con ácido, veo que, porque pues he visto algunas cosas, leído, y veo que los ataques pues se han incrementado en México, que a partir de este caso que ya nos planteaba Daniela Barragán hace un momento y que, bueno, ha estado en boca de todos desde hace unos días. Y yo la verdad es que, o sea, supongo que debe haber algunas explicaciones desde la psiquiatría o la conducta, pero no sé, a mí me sigue pareciendo algo absolutamente fuera de cualquier... como todo tipo de agresión, por supuesto, pero es que es esta, o sea, idea de dejar a alguien marcado de por vida por no sé por qué, porque en ocasiones he visto que estos ataques también se dan como de manera aleatoria, o sea, me parece una brutalidad y una, no sé, ya no quiero decir más porque luego siempre me regañan, así que como que no sea pendejo, pues no sabe qué es por tal cosa, bueno, perdone usted, no sé, no entiendo, pero insisto, a mí me parece completamente fuera de todo raciocinio y humanidad. Y dicho eso, ya para cerrar, decir que ya sé que Temoris Greco ha asignado un contrato para el remake de Mirada de Mujer y hará el papel que en el pasado hacía don Fernando Luján.
¡Órale! ¡Dale, Temoris! ¡Ya te cachamos! ¡Confiéndolo ya!
Qué elogio, qué bien. Muchas gracias, Arturo, que te invito. Vamos.
Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a los tres. Dani, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Julio, y un saludo a Adriana Buentello por la invitación. Y solamente decir de lo que comentaba Arturo, de que no hay palabras para describir a esas personas, pues es un buen síntoma, porque así no lo normalizamos, ¿no? O sea, el no poder describir a una persona que sea capaz de atacar con ácido a alguien nos habla de que nunca lo vamos a aceptar como algo normal dentro de la sociedad. Así que siga siendo indescriptible lo que ocurra en la mente de esos señores. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, Temoris Rodríguez, Temoris, Arturo, maestrazos, gracias.
Bien, Daniela. Arturo, gracias. Y bueno, aquí afiliados a ese club de los pentontos, porque luego lo que opinamos y decimos sobra la gente que dice, ah, pero qué pendejos son estos cuates o este cuate, porque no entiende cuál es la profundidad. Pues sigamos en este doctorado en pendejología, si fuera necesario, Arturo. Gracias.
Sí, sí, sí. Muchas gracias, Julio. Como siempre, un privilegio. Dani, un gusto verte de nuevo. Temoris Greco. Y bueno, pues un saludo a Arnoldo Cuellar, ande en lo que ande. Seguramente nos sorprenderá en unos días con algún notón.
Anda, sí, sí, sí. Anda en asuntos personales, que le enviamos efectivamente un gran abrazo a Arnoldo Cuellar. Temoris, al rejuvenecido Temoris Greco. Gracias, buenas tardes.
Pues yo por eso que dices, ya dejo el periodismo y me voy a hacer mirada de mujer. Al fin y al cabo, si alguien dice tonterías, pues será culpa del guionista. Yo nada más a repetir.
Oye, Daniela, es que luego aquí dicen que salvo el moderador o conductor, es la mesa de los guapos, porque Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez, Temoris Greco, levantan suspiros, Daniela.
De verdad, yo no lo iba a decir, pero hace rato que me metí a los comentarios y sí dije, órale, como que sí, andan muy piropeados aquí, ¿eh?
Oye, Dani, sí, sí. No, pero no viste en tu primera intervención, alguien estaba poniendo, Dani, te amo.
Ay. Sí, bueno, no, sin duda, Dani. Bueno, oye, pues Dani, muchas gracias.
Nada más comentar, porque se me quedó ahí, el tema que esta niña, la de Paradero de Indios Verdes, dice, o sea, yo no era la única, tal vez solamente el ruido que hicieron sus familiares la salvaron, pero había otras niñas. ¿Qué está haciendo? Sí. O sea, ¿por qué la autoridad no ha informado qué está haciendo al respecto? ¿Cómo es que pueden actuar con esa impunidad? Tuvo esta operación de ruido, de exigencia, de presión que hicieron los familiares, la salvó, pero también pudo haberla matado, porque también sus captores pudieron haber pensado, no, mira, esto es un problema, vamos a deshacernos de ella. Es como es muy difícil esto, ¿qué es lo que están haciendo? Y también recordar que Alan Flores, del escenario calentano, sigue desaparecido en Guerrero, que las personas ya dejaron libre a otro del que no sabíamos que también está. O sea, ya son tres que han dejado en libertad, falta Alan Flores, pero los dejaron en libertad sin intervención de las autoridades. A pesar de todo el ruido que se ha hecho, las autoridades de Guerrero parece que andan mirando o quién sabe qué es lo que están haciendo. Pero bueno, ya, ahora sí, muchas gracias. Síganos en redes, @Temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com/diagonaltemoris. Dani, Arturo, Julio, gracias. Muchas, espero que a la próxima o en unas dos semanas regrese mi hermanito el mayor.
Tu hermanito el mayor es un hombre de edad, hay que tratarlo con mucho respeto, Arnaldo Cuellar. Bueno, si no, gracias. Si no,
nos invitas aunque sea de extras.
Sí, sí. Muy bien, sí,
bueno,
sí.
Bueno. O a la producción ahí, a las fiestas.
Oigan, bueno, y muy rápido nada más, asómense al podcast documental Puente Moreno, producción del Coahuilense. Está en todas las plataformas sonoras y yo creo que les va a gustar. Bueno, a mí me gustó.
Bueno, eso ya es garantía, ya es buena recomendación. Daniel, Arturo, Temoris, gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.
Gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.